tal? Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a este miércoles de Terapia Chilensis, miércoles 25 de septiembre. Y está con nosotros en el estudio Arturo Fontaine, debe estar por llegar, les voy a decir que va a hacer ingreso en medio del programa, pero está con nosotros Juan Pablo Iglesias, Juan Pablo, editor de Opinión del diario La Tercera. Ustedes probablemente lo han escuchado ya varias veces, no solo en este programa que ha venido, sino como un infiltrado, ¿cierto? En el Duna en Punto y en Nada Personal en la Tarde. Así que su voz posiblemente les va a sonar familiar. Así que muchas gracias, Juan Pablo, por venir.
No, gracias por la invitación.
Encantada, encantada. Juan Pablo, el mundo, bueno, está bastante conmocionado. Si tuviéramos que hacer como el resumen de las tres principales cosas que están pasando hoy y cómo se interrelacionan entre ellos, ¿por dónde partiríamos?
Uy, es que hay hartas cosas que están pasando y uno al limitarse a tres probablemente dejar otra fuera, pero tienen todo que ver, digamos. Uno, evidentemente, lo que está pasando en Medio Oriente hoy día con la escalada en la frontera entre Israel y el Líbano es probablemente lo más grave y lo que tiene más atento al mundo hoy día, digamos, sobre los alcances que puede tener y la expansión que eventualmente puede tener, que es el peligro y el temor que estaba dando vueltas hace mucho tiempo sobre el la eventualidad de una guerra regional, digamos. El segundo, y que evidentemente el tema de Medio Oriente se ha tomado también el segundo tema, es lo que está pasando en Nueva York con la Asamblea General, y hemos visto los discursos a propósito de eso, y discursos donde también se ha tocado el otro tema relevante, que es lo que está pasando en Venezuela, y sin dejar de lado el tema de Rusia y Ucrania, que también es otro tema que está ahí, digamos. El mundo está bastante convulsionado, digamos, en este último tiempo, y parte de eso explica también que uno de los temas que ha estado marcando mucho esta asamblea, que no es un tema nuevo, un tema que ha venido hace mucho tiempo, pero que lo ha marcado, es el tema de reformar Nación Unida y reformar el Consejo de Seguridad. Habló de eso el presidente Boric y hablaron varios líderes más sobre la necesidad de cambiar la estructura, que responde todavía a lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nació Nación Unida, digamos.
Pero eso, ¿en qué consistiría? Porque algo hablamos ayer también sobre el rol de Naciones Unidas en este programa con Noam Tiedemann, que es como un espacio de diplomacia, pero ¿qué efectividad tiene? ¿Cuál es el cuestionamiento a la efectividad que tiene y cómo se puede mejorar?
Esa es la gran pregunta y la gran duda. Y yo personalmente, en mi opinión personal, tengo bastantes dudas con respecto, por ejemplo, al cambio en la estructura del Consejo de Seguridad. Hoy día recordemos que el Consejo de Seguridad tiene 5 miembros permanentes, que son los que ganaron la Segunda Guerra Mundial, y por otro lado tiene otros 10 miembros que son que se van rotando cada 2 años, donde ha estado Chile participando.
¿Entran a este consejo casi tiempo?
Entran, claro, y se, por votación, y se van rotando durante 2 años. Chile estuvo en eso, recordemos, lo más conocido fue lo de la guerra en Lagos y el ataque a Irak, digamos. Chile ha estado en eso y se van distribuyendo regionalmente, evidentemente no son todos de una sola región, sino que se distribuye entre países de África, América Latina, Asia.
Así como para For Dummies. Ese consejo, ¿cuál es la responsabilidad principal que tiene?
A ver, el consejo es el principal órgano ejecutivo de resolutivo de Naciones Unidas, por lo tanto el que toma decisiones, pongámoslo así. Cualquier intervención de cuerpos de paz, digamos, o de acciones de Naciones Unidas, las decide el Consejo de Seguridad en sus resoluciones.
Independiente de las acciones que pueden hacer los países miembros como país, en tanto países.
Individualmente. Ahora, evidentemente, si hay una acción, que es lo que pasó, por ejemplo, en la ataque de Estados Unidos contra Saddam Hussein en la guerra de Irak de 2003. Hubo mucho recelo ahí con llevar a cabo una acción militar, y finalmente las resoluciones tienden a ser resoluciones que permiten ciertas interpretaciones, y Estados Unidos y Reino Unido la interpretaron de una manera, otros encontraron que no era tan así, pero igual llevaron a cabo esta acción entre comillas respaldada por Naciones Unidas. Pero otras veces hay acciones en forma autónoma, individual, de algún país sin el respaldo de Naciones Unidas. Pero el hecho es que en la práctica Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad valida o autoriza acciones militares, además de las resoluciones de condena y de sanciones que pueda eventualmente aplicar, que es lo que está pasando. Pero como en ese Consejo estos 5 miembros tienen derecho a veto, muchas veces las resoluciones que se intentan pasar mueren o se pasan por agua, digamos, y terminan muy deslucidas, digamos, con muy poca fuerza. Ha pasado muchas veces, digamos, y probablemente uno de los casos en la historia diplomática más conocido es lo que pasó después de la guerra del 67, de los 6 días, cuando se aprobó la resolución de Naciones Unidas, donde hubo una discusión sobre la palabra retiro de todos los territorios o retiro de los territorios ocupados. Ese todos o los muy definitivo. Entonces el uso de las palabras en estas cosas es muy importante. Y eso pasa con la resolución de Naciones Unidas. Y la dificultad es que tienen estos 5 miembros derecho a veto. Cambiarlo, y la idea de cambiarlo es agregar más miembros, eventualmente hay distintas propuestas, digamos, eventualmente quitarle el derecho a veto a los que hoy día lo tienen, ampliar a 25, hay una propuesta en ese sentido. Darle cupos permanentes a, por ejemplo, Alemania, a un país de América Latina que eventualmente podría ser Brasil. Ahora, la duda que queda, digamos, y perdón que me extienda en esto, ¿va a cambiar eso la efectividad de Naciones Unidas? Si uno piensa en lo que está pasando con Ucrania y Rusia hoy día, un Consejo de Seguridad distinto probablemente habría aprobado una resolución muy dura contra Rusia y probablemente incluso podría haber aprobado una acción militar o una presencia de fuerzas de paz, pongámosle así, digamos, en esa zona. Pero eso podría haber agravado el conflicto en vez de... por lo tanto, quedan muchas dudas con respecto a eso.
Yo con nuestro estudio, Arturo Fonten... Arturo, estamos conversando con Juan Pablo sobre el escenario mundial. Estamos partiendo por el tema Naciones Unidas y todas estas modificaciones que se están conversando en torno a la efectividad que tiene este organismo. Ahora tú decías que tenías dudas de
Justamente por lo último que decía, porque en el fondo, por sentido común uno tiende a decir, oye, eso parece obvio que el mundo hoy día no es el mundo que surgió de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto los equilibrios de entonces no son los de hoy día, los países que ganaron entonces no son, incluso, o sea, uno se plantea por qué Alemania no está en el Consejo de Seguridad, que es el motor de la Unión Europea, digamos. Por lo tanto, parece de sentido común decir, sí, eso responde a otra época, hay que cambiarlo. La pregunta que queda y la duda que me queda a mí es si cambiarlo, pero si cambiarlo eventualmente va a ser o no va a ser más eficiente y más efectiva la acción de Naciones Unidas y las resoluciones de Naciones Unidas y va a ayudar a un mundo más pacificado o eventualmente puede incendiar más el mundo. Es una duda, no tengo respuesta, pero me salta esa inquietud cuando se discute este tema, más allá de que, como digo, por sentido común y por lógica y parece todo obvio, digamos, que el mundo hoy día no es el mundo de hace 79 años atrás, digamos.
Pero no es el mismo mundo, pero los conflictos pareciera que siguen siendo los mismos. Quizás los liderazgos se han ido repartiendo, pero lo que vemos, por ejemplo, lo que estamos viendo en Israel hoy día, Líbano, lleva mucho tiempo. Y todavía no tienen...
Y además parece que el mundo en el último tiempo volvió para atrás, digamos, con en estos días salió varias entrevistas en el sentido sobre la relevancia que está teniendo de nuevo la geopolítica, que hace 20 años atrás nadie hablaba de geopolítica. No.
Cada uno estaba metido en lo suyo.
Claro. Entonces el mundo en algunas cosas volvió a reincidir en errores del pasado. No sé si errores, pero en tendencias del pasado, digamos.
Oye, en esta, no sé si lo vieron, pero en esta pasada de Asamblea General de Naciones Unidas, Pedro Sánchez propuso, entre otras cosas, que el nuevo secretario general debiese ser mujer, la nueva. Y en esa discusión, el nombre de Michelle Bachelet suena hace un buen rato. De hecho, cuando empezó aquí este tema de que se podía ser o no candidata presidencial de Chile, uno de los factores era ver cómo estaba en la carrera por el principal cargo de Naciones Unidas. ¿Es posible o es una ilusión chilense esa?
No, siempre ha estado el nombre de Michelle Bachelet ahí, incluso antes, digamos, en el caso de cuando fue elegido Guterres también andaba por ahí. Y hay que agregar lo que dices tú, el claro guiño que hizo Boric en su discurso ayer, digamos, hablando de una secretaria general de la región y que además sea mujer. Muchos lo vieron como una referencia a eso. Ahora, evidentemente la figura de Michelle Bachelet es una figura que en el mundo de Naciones Unidas y en el mundo internacional en ese ámbito es relevante. Estuvo en la Alta Comisión de Derechos Humanos,
claro.
Ha tenido roles en eso, estuvo en el tema de las mujeres en Naciones Unidas, es una figura muy ligada a ese mundo, por lo tanto es una posibilidad. Ahora, evidentemente eso se elige, digamos.
¿Y hay que ver si competencia hay... más de ella o no? ¿Quién es su rival más fuerte?
Bueno, la Alicia Bárcenas también es un nombre que ha sonado,
que es mexicana,
digamos,
¿no?
Que es la mexicana canciller,
que estuvo acá en CEPAL.
Claro, sí. Que estuvo en la CEPAL mucho tiempo. Ella también es un nombre que ha sonado, también mujer. Por lo tanto, no está sola en la competencia Michelle Bachelet, si es que está en competencia ella, digamos, ya. No sé. Pero es un nombre, es un hecho, digamos, que posibilidades uno ve que eventualmente podrían existir. Incluso habían alguna vez, y lo llevamos en la tercera, ciertos comentarios desde Nueva York o desde ese mundo diplomático, inquiriendo a Chile y a la Cancillería si es que había intención, digamos, en ese sentido. Porque eso evidentemente parecía en la fuente en ese minuto que ponían a Michelle Bachelet primera en la fila, pero habrá que ver.
¿Tú crees que ella preferiría eso, ese cargo, o ser candidata presidencial? Porque no tiene las dos, va a tener las dos opciones a lo mejor.
O sea, no sé lo que ella preferiría, sé lo que yo le recomendaría, y creo que tener ese cargo, es un cargo...
Imagínate venir aquí a tener que es como un debate intelectual versus agarrarse a combo, ¿o no? Uno podría así, sí, como pero, trayéndole la vida concreta.
Pero el presidente tiene más poder que
no, sí y no.
El secretario de la Nación Unida.
Sí, pero sí, es difícil saber lo que ella preferiría, parece
pero va a estar en ella, se ve que va a tener ella
que decir. Ahora sabemos que y lo dice mucha gente cercana a ella, la que lo conoce, que esa sentido de responsabilidad que le dicen,
puede que mande,
claro, uno puede que mande. Nunca sabe el sentido de responsabilidad y cómo marquen la encuesta, que no
también,
deja de ser
obvio. Oye, hay otro de los líos que se ha suscitado al interior de Naciones Unidas, tiene que ver con Venezuela. Lávate la boca antes de hablar de nuestro pueblo, fue lo último que le dijo el canciller para América Latina. Tiene varios cancilleres Venezuela, yo no sabía eso, pero tiene uno para América Latina. Al presidente Boric, y lo trató que era un sumiso arrastrado a la derecha vinochetista, que había traicionado al pueblo diciendo que era de izquierda y bla 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 bla. Pero el punto es que Venezuela vuelve a ser un punto importante dentro de esta asamblea.
Sí, ¿qué hacer con Venezuela?
¿Qué hacer con Venezuela? Sigue siendo como... ¿Y qué hacer? ¿Y qué se puede hacer también?
Bueno, ¿qué se puede hacer? Que el gran tema...
¿Qué se podría hacer?
Porque evidentemente las presiones internacionales, como se han llevado a cabo ahora, las sanciones... No parecen ser el o no parecen dar hasta ahora resultado. Evidentemente el problema de Venezuela es bastante más complejo para salir de ahí, digamos, y en parte también por el rol que han tenido países relevantes en la región. Un actor fundamental en esto es Brasil, y sabemos lo que Lula ni siquiera se refirió a este tema en su discurso. El otro es Colombia y Petro, que más bien lo que dijo, si no me equivoco, no es 100% preciso, pero en esa línea era que más bien Cuba y y Venezuela eran países rebeldes, contra, se rebelaban contra este 1% que controlaba el mundo, y no dijo nada más con respecto a la situación interna. Evidentemente ahí hay un problema también regional, no hay unidad frente a cómo enfrentar a Venezuela, y eso plantea un problema, y más allá de que no hay unidad, el rol de Brasil es fundamental.
Es cierto.
Además, bueno, es un país fronterizo, eso en parte también uno podría pensar, explica todas las políticas o la posición que tenga Brasil frente a Venezuela, pero Brasil es un país fundamental y clave en la región, y si no tiene una actitud decidida frente a Venezuela y a lo que pasó, difícilmente va a salir de ahí. Ahora, hay que ver qué va a pasar. Recordemos que Maduro, entre comillas, tiene que asumir ese nuevo mandato en enero. Y ahí hay que ver qué posición va a tomar Brasil o Colombia, si están esperando que esto se diluya con el tiempo hasta llegar a enero y que el mundo se haya olvidado y por lo tanto van a seguir como si nada, porque recordemos que ellos querían...
Es lo que está queriendo Maduro también.
Claro,
o sea, en el fondo...
porque recordemos que el tema de las actas y toda la insistencia, que ya es como un chiste, porque sabemos que a esta altura ya actas no van a aparecer. No sé, esa es la gran pregunta, digamos, qué va a hacer en ese minuto Brasil y Colombia, pero una salida y por dónde pasa eso, no parece muy claro de parte de una solución que venga desde fuera, porque la otra es una solución que venga desde dentro, y ahí el rol de las Fuerzas Armadas en Venezuela, todos han planteado que es finalmente clave, pero son, pensemos que Venezuela es, o sea, la fuerza y el ejército venezolano es el ejército con más generales en el mundo, digamos, ¿sí? En proporción tiene una cantidad de generales porque Maduro nombra generales y les da beneficios, digamos, entonces me parece difícil a menos que salga alguien de un rango menor.
Es la distancia hasta que marca el presidente Boric con Colombia, con Brasil, respecto de Venezuela. Yo creo que en la política chilena eso sí tiene un impacto, tiene algún efecto, al menos lo estamos comentando, pero en el contexto latinoamericano o de Naciones Unidas, ¿tiene alguna incidencia o sigue siendo como el PAC?
Es que alguien me lo decía, digamos, hay que asumir que más allá de el efecto de imagen para el presidente Boric, digamos, que esté en esa posición, el efecto real, digamos, de su posición a nivel regional es bastante menor por el peso que tenemos, digamos, no es problema del presidente Boric, es el problema de que somos un país que
tiene un peso
medio incidente que lo que sería evidentemente Brasil en ese tema. Por lo tanto, claro, hay una cosa que no cabe duda de imagen para el presidente Boric, pero en cuanto a incidencia, no parece.
Ahora,
yo creo que me da.
Con todo, la posición que toma el presidente Boric como que rompe la idea de que la izquierda latinoamericana
está como el PAC, sí, que te digo yo. O sea, de alguna manera no, sí, instala sí, que no están todos juntos, y eso puede ser tener alguna incidencia. Sí. Ahora, lo que sigue siendo muy curioso es este discurso que el presidente Boric siempre lo ha tenido, siempre se ha distanciado de la izquierda en su posición de Venezuela, pero que al mismo tiempo este permanezca la contracara de la situación interna del Partido Comunista Chileno respecto a Venezuela, que siga conviviendo estas dos almas que la verdad es que son bien incompatibles, porque en la política uno está acostumbrado a que convivan almas, ¿no? Pero hay límites de convivencia. Esto ya sí. Como que sobrepasa la...
Sí, a eso se agrega el silencio... un silencio cada vez menos silencioso sobre Cuba.
También, porque eso, exactamente, que es otro elefante en la habitación.
Eso ya se vuelve, claro, es un silencio que hace mucho ruido, digamos, claro, es un silencio muy ruidoso porque se repite en general.
Es una política...
Y se repite porque suena... incongruente o contradictorio, en el sentido de que el presidente siempre insiste en que Chile tiene una posición única con respecto a la defensa de derechos humanos, sea donde viene, y a él lo dejó muy claro en su discurso, independientemente de la posición que se tenga, pero al nombrar a los países
se lo olvida Cuba.
Así es.
Oye, no sé si podemos hacer entrar algo el tema de Medio Oriente.
Sí, claro, partimos algo, pero desde la ONU.
Yo te preguntaría más bien, hoy día Israel está sigue bombardeando las posiciones de Hezbollah en el territorio del Líbano. ¿Qué posibilidad real crees tú que tiene Israel de desarticular la estructura militar de Hezbollah sin invadir por tierra? ¿Qué posibilidad tiene de impedir que misiles o drones entren a Israel por esta vía que está usando ahora? ¿Es realista esto o es un poco...?
Como lo veo yo, y con la información que uno tiene, que siempre es más limitada, yo veo que es bastante difícil, y suena incluso un poco ingenuo el discurso que ha tenido Israel en el sentido de decir, o el gobierno israelí en el sentido de decir, que estamos llevando a cabo esta acción para, en cierta medida, hacer que Hezbollah no persista en sus ataques contra el norte de Israel. Pareciera más bien que estos hechos van a hacer que aumente esa conflictividad, más que se baje la intencionalidad de Hezbollah de llevar a cabo acciones contra el norte de Israel. Por lo tanto, a uno le suena más bien ingenuo con la información que uno tiene. Además, porque desarticular a Hezbollah o desarticular todo el brazo armado de Hezbollah es también bastante imposible. Hezbollah es una estructura importante en Líbano, que tiene una parte política con miembros en el parlamento y tiene un brazo militar, brazo militar que recibe, sabemos, apoyo también de Irán, y que es muy poderoso, no solo militarmente, sino que también tiene mucha ascendencia en la población, porque opera como un sistema de asistencia social, de hospitales, de ayuda.
Como la mafia instalada, digamos.
Claro, o sea, en el sur del Líbano, en la frontera entre de Israel hasta el río Litani, que son como 30 kilómetros, Hezbollah es dueño y señor. Incluso después de la guerra del 2006, el acuerdo que se firmó de cese al fuego establecía que había que asegurarse que se desmilitarizara esa zona, y para eso la responsabilidad era del ejército libanés o de la fuerza de casco azul de Naciones Unidas. Nada de eso se hizo porque es virtualmente imposible hacerlo. Entonces parece muy difícil que Israel logre su objetivo, más allá de la intensidad con que está llevando esta acción. Yo lo comentaba el otro día en los infiltrados en la mañana. Si uno piensa que van más de 500 muertos, y en toda la guerra del 2006, que duró poco más de un mes, hubo 1000, en 2-3 días van más de la mitad de lo que hubo en un mes de guerra en esa oportunidad, da cuenta de la intensidad de la acción israelí en estos días. Pero pese a eso, a mí me parece muy difícil que ese sea el camino.
Ahora, el punto, del punto de vista militar, pareciera que lo clave es si Irán está dispuesto a reponer la infraestructura destruida, porque que están destruyendo la infraestructura, lo están.
Evidente.
O sea, que se va a hacer difícil, salvo que haya una nueva inversión militar, recuperar ese poder de fuego. Y la pregunta es esa, ¿tú cómo ves Irán?
Bueno,
¿la ves dispuesto a seguir financiando esto o con este primer ministro que es un poco más moderado?
El actual presidente es más moderado, y creo que se ha notado en algo. Sabemos que ahí el líder supremo es el que manda en esos temas, pero siempre el presidente le da un toque, ¿ya? Y ha pasado en los últimos años en Irán, dependiendo del presidente, de la tendencia que tiene, es más intenso o menos intenso su acción contra Israel y su discurso contra Occidente. Este es un presidente más moderado, y en parte uno podría especular que la contención para responder después de lo de Haniyeh, el líder de Hamas que murió en Irán en un atentado, respondió en parte a esa nueva realidad, digamos, uno podría eventualmente decir. Pero yo creo que para Irán es súper estratégico seguir apoyando a Hezbollah, seguir teniendo esa influencia chiita. Recordemos la división entre musulmanes chiitas y sunitas, y para Irán la presencia chiita es fundamental, y Hezbollah es su gran actor en esa zona del mundo chiita. Por lo tanto, yo dudo que Irán se repliegue en esa misión, digamos, que tiene. Por lo tanto, ahora, ¿cuánto y cómo va a ser eso? Es la pregunta.
Está por verse. Juan Pablo Iglesias, Arturo Fontaine, muchas, muchas gracias por haber venido a conversar aquí con nosotros esta tan ilustrativa conversación. Les cuento que los protagonistas de la noticia están cada día desde la redacción. Ahí Juan Pablo es uno. El nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube, desde la redacción donde nace la noticia. Quédense con nosotros porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica. Que estén muy bien. Buenas noches.
Muy buenas noches.
Buenas noches.